no hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, soy Lida Cao. Esto es un espacio donde la astrología es el eje principal sobre el cual conversamos sobre diversos temas. Estamos saliendo durante esta nueva temporada los lunes y los viernes en la mañana. Los lunes hablamos sobre la energía de la semana y otros temas astrológicos. Los invito a escuchar los episodios anteriores para que tengan una idea más profunda sobre la manera en que aquí abordamos la astrología. Recordarles que se suscriban al podcast, pueden calificarlo también en Spotify y dejarme un review en Apple Podcasts. De la misma manera estaremos saliendo en YouTube y próximamente los episodios de los lunes saldrán con video. Los de los viernes, que son las conversaciones, este espacio donde conversaremos con otras personas, terapeutas, amigos, que nos van a compartir muy amablemente su mirada, como digo en la introducción, pues sí, ya salió con un video, así que pueden ver el anterior, pueden escucharlos. Les recuerdo que hay varias maneras y varias miradas astrológicas. Y aquí manejamos la astrología arquetipal, fundamentalmente, o sea, la que trabaja con lo mitológico, sobre postulados de psicología analítica junguiana, transpersonal, con elementos de astrología cabalística. Y a veces usamos métodos más tradicionales, pero lo que me gustaría es que supieran que, como mismo digo muy brevemente en la presentación, la astrología es una manera de percibir la realidad, de entendernos, de poder ver cosas, situaciones de nosotros mismos que tal vez no estamos pudiendo ver, traer a conciencia todo eso. Y por supuesto en pro de intentar arrojar luz, conciencia sobre nuestro propio proceso de individuación, de autoconocimiento. Creo que pronto voy a dejarles una especie de masterclass, un webinar para amplificarle todo esto que acá les he estado comentando sobre esta mirada astrológica. Les digo en muchas oportunidades que si hay algo que no comprenden o que deseen esclarecer, pueden buscarlo o también preguntarme directamente en mis redes sociales, @lidacao_y o @losastrosusurran, sobre todo en Instagram, Facebook. Decirles que vamos a entrar en materia. El sábado 20 entró el Sol y Plutón en Acuario. Y en el episodio pasado estuvimos dando algunas pinceladas sobre algunas cositas astrológicas de este año en curso, el 2024, y hablamos un poco sobre Plutón en Acuario, que es un tránsito importante. Pero el Sol también entró este día 20 en Acuario. Y habíamos quedado en que les comentaría un poco sobre la energía acuariana en esta temporada y sobre el mito de Prometeo, que les comentaba que esta entrada también de Plutón en Acuario, yo percibía que tenía algo de prometeico. Entonces vamos a hablar sobre Acuario a propósito de esta temporada y un poco también a propósito de la entrada de Plutón en este signo. Les recomiendo también escuchar, y también está en formato de video, una serie de podcasts que hicimos sobre cada signo en particular hace como 2 años con mi amiga Julieta, quien va a estar también invitada pronto por acá. Así que les recomiendo que busquen todos los episodios anteriores de podcast para que lo escuchen, pero en particular este es donde hablamos un poquito, brevemente, sobre la energía de Acuario. Decirles que si vemos cada signo como una energía en despliegue o como un potencial, pudiésemos hablar de varios niveles dentro de cada signo, en este caso dentro de lo acuariano. Y me gustaría dejar claro que no es solamente ser de un signo que debemos integrar o conocer esta energía. Todos tenemos todos los signos en nuestra cartografía natal. Por tanto, tendremos en alguna zona a Acuario, como mismo tendremos los otros signos. que en este caso vamos a enfocarnos en Acuario porque estamos en la temporada de Acuario y quedamos aquí, vamos a hablar de lo acuariano y lo prometeico. Pero que seamos, o sea, lo que se conoce como que seamos de un signo u otro, indica solamente la posición del Sol el día que nacimos. Pero de la misma manera estaban localizados todos los planetas en todos los signos. Entonces, podemos ser, por ejemplo, de Sol Capricornio, pero tal vez tenemos un núcleo energético o lo que conocemos desde esta mirada terapéutica, un complejo arquetípico dominante asociado a otro signo. Por ejemplo, podría ser que yo tenga un estelium, o sea, una serie de planetas, cuatro planetas en Acuario. Así que viendo la trama general o entera de esta carta y dialogando en terapia con el consultante, es probable que esta persona en cuestión manifieste en su vida la energía acuariana más que la capricorniana. Habría que ver en qué medida y cómo, de manera particular, se produce este despliegue. Decir que somos de un signo u otro se queda corto. Es verlo fragmentado en relación a todo lo que nos propone la totalidad de una carta natal. En este caso, la energía acuariana se asocia a lo novedoso. Seguramente ustedes han escuchado algo similar, pero les digo que es difícil definirla con palabras. Por eso en ocasiones se relaciona con la ciencia ficción, lo futurista, y es que a pesar de ser un signo de elemento aire, fijo, creo que tiene una mirada en red, una mirada a los otros, a la humanidad. Esto muy general, por supuesto. Aunque se dice que va un poco más allá de lo puramente humano. Y es que es una mirada, yo diría que flexible, inclusiva, pero por supuesto se puede hablar de varios gradientes de esta misma energía. Por lo tanto, hay algo que me gustaría decir, y ya hablamos en el episodio pasado, de que estando Plutón aquí en este signo ahora, podría tratarse de un ciclo donde la probabilidad de una transformación profunda es alta. Pero me parece que no será tan simple como esto, sino que es probable que debamos amplificar nuestra mente, cambiar nuestra percepción de determinados fenómenos para poder adaptarnos a los nuevos cambios sociales, tecnológicos, que es muy probable que hayan durante toda esta estancia de Plutón en Acuario. Es como si empezaran a darse cambios desde la raíz, a extirpar cosas, situaciones de ahí, y probablemente a nacer en esa, donde estaba esa raíz, nuevos frutos. Pero que no necesariamente este proceso va a ser cómodo. Si nos remitimos, por ejemplo, a Prometeo y el mito, decirles que este personaje era un titán que robó el fuego a los dioses, o sea, desafió a su propia naturaleza divina, porque él era divino, para entregarlo a los humanos. O sea, se sacrifica en pro de otros y pone en juego su propia naturaleza. Prometeo significa el previsor. Y él tenía un hermano que se llamaba Epimeteo, que significa el distraído. Esta parte ya habla de una polaridad, o sea, de dos puntos, de estas dos partes que todos tenemos y que forma parte de nuestra naturaleza. Pero haciendo el cuento corto, Zeus, que ustedes saben que era el rey del Olimpo, ordenó repartir los dones a los seres vivos, a estos hermanos. Y Epimeteo, distraído, se enfocó en darle a los animales primero cualidades como la rapidez, las plumas, los pelos. Pero cuando se dio cuenta que no quedaban más dones, una vez distribuidos todos estos que él tenía, fue a ver a su hermano, acudió a su hermano Prometeo en ayuda. Entonces, este, para resarcir su error, se dice que le dio al humano la cualidad de estar de pie como los dioses, pero que roba las chispas de fuego del carro de Apolo. Aunque otros mitos dicen que las chispas eran de la foja de Festo, que era el herrero, el caso es que el fuego era prohibido por Zeus para los humanos, ¿sabe? Por otro engaño de Prometeo. Pero bueno, el caso es que este lo roba y Zeus, como castigo, hace dos cosas. Primero, manda crear a Pandora, que era una mujer bella, y de la cual se enamora Epimeteo. Entonces, este la envía con una caja que contenía todos los males de la humanidad. Ustedes seguramente han escuchado de la caja de Pandora. Ahí estaban las desgracias, los crímenes, las enfermedades, la vejez, el dolor. Y se dice que no debía abrirla, pero que ella la abre. y entonces es cuando se extienden todos los males a la humanidad. Se dice que un dios metió también ahí la esperanza, que es como lo único positivo, ¿no? Y al final es aquello que nos queda a los humanos ante un mal. Por otra parte, Zeus encadenó a Prometeo como parte de este castigo a una roca y durante el día venía un cuervo y le picoteaba el hígado y así sucesivamente se repetía esta misma escena a diario. El hígado en la noche se le reconstruía y al otro día regresaba el cuervo y volvía a lo mismo. Hasta que Hércules más adelante lo desata y se dice que una vez desatado Prometeo debía llevar un anillo hecho con las cadenas a las cuales este había sido atado todo ese tiempo. Entonces, ¿de qué nos podría hablar simbólicamente este mito? ¿Y qué luz puede ayudar a arrojarnos? Pienso yo que de las consecuencias que a veces tiene sobrepasar, ir por encima del poder, de salir también de nuestra zona cómoda, las consecuencias que pueden acarrear tomar un riesgo creativo, renunciar a lo cotidiano en busca de nuestra individualidad y del bien común, que no será tarea fácil, pero asimismo, como todos tenemos una zona acuario en la carta natal, todos tenemos lo prometeico en potencia. Y cuando hablo de lo prometeico, me refiero, entre otras cosas, a esa capacidad de riesgo y sobre todo sacrificio a favor de otros. Creo que esta es una era donde sí debemos pensar en nosotros mismos, por supuesto, y en nuestro proceso, pero que también debemos sentirnos responsables y ser una parte fundamental de nuestra comunidad. O sea, hacer las cosas además por un bien mayor, por un bien que beneficia a todos. En Cábala, por ejemplo, que ustedes saben que yo estudio hace años y me escuchan por acá, que es todo lo que nos ha legado el misticismo que nos llega desde el Sod o desde el oculto de la tradición judía, se habla del tikkun, que sería, en breves palabras, esa corrección que viene a ser nuestra alma. Pero no solo como individuos separados, sino también en conjunto. Se habla de nuestra propia corrección, que sería el tikkun hanefesh, pero esto sería parte fundamental de la corrección del mundo, de una totalidad dentro de la cual somos partes, y ahí sería el tikkun olam. Entonces, es una temporada para darnos cuenta de la importancia que tiene no solo hacer cosas nuevas y arriesgarnos, que por supuesto también, sino pensarnos en sociedad. A veces estamos acostumbrados a que sean los líderes quienes nos orienten, sean los únicos que tomen votos en la vida social o en los sistemas políticos y que estos mismos políticos sean quienes dictaminen. Y muchas veces vemos todas estas cosas alejadas de nosotros mismos. Pero pienso, y los invito a ustedes también a pensar y a cuestionar que estamos viviendo y se vivirán tiempos donde nos va a tocar asumir la responsabilidad de un rol en sociedad, en comunidad. Esto mismo del auge de las redes sociales es muy acuariano. Todos tenemos acceso a las redes sociales, a emitir un criterio, a comentarle a una figura pública. Entonces, ya estamos viendo que el contexto actual nos habla de que somos parte de este todo, pero no parte aislada, sino parte esencial. Porque si no, nosotros no tuviéramos acceso a todas estas cosas también. Así que como parte esencial, nos tocará jugar de la manera más positiva posible nuestro rol. Queremos que muchas cosas cambien. Es muy probable que todos quieran que determinadas cosas cambien. Pero nos hemos puesto a pensar si hacemos algo para eso. Si estamos en este mundo es para ser parte de esta corrección. No para ser entes pasivos, sino para contribuir y pensar en la transformación. Durante la temporada de Acuario, y ahora con Plutón aquí, que estará indistintamente porque él va a salir un tiempo y después regresa nuevamente, y con todo este acontecer astrológico, del cual también hablamos un poquito en el episodio pasado, les digo que será trascendental con la conciencia de cómo miremos las cosas, desde lo personal hasta lo colectivo. No separarlo, sino apreciar como una totalidad todo lo que vivimos. No separarlo, sino apreciarlo como una totalidad. Sería algo así como el sacrificio de la transformación y de reconciliarnos con nosotros mismos. Saber que lo vivido nos ha traído hasta acá, pero que ya nos toca pensarnos desde otro punto de vista, probablemente desde el colectivo, desde una conciencia diferente. Yo pienso que también pensarnos desde nuestra autenticidad, desde aquello que solo nosotros tenemos, de esos valores. Los invito a pensar, por ejemplo, qué valores ustedes destacan de ustedes mismos y a poder así irte redescubriendo desde ese lugar. Empieza, por ejemplo, por cambiar tu rutina con los pequeños pasos y pequeños cambios. Por hacer aquello, por ejemplo, que te encantaría hacer, que llevas tiempo pensando y no lo has hecho. Por ejemplo, yo he retomado este podcast y tengo muchos planes creativos que incluyen también el colectivo. Y por supuesto, tratar de ayudar a arrojar luz desde mi pequeña y humilde experiencia, pero con todo lo que tengo para dar. Poniendo nuevamente mi caso en particular, yo siempre he creído que he dibujado muy mal. O sea, yo siempre decía que no sabía pintar ni una casita y tal. Y yo dije, este año me voy a poner incómoda con ciertas cosas. Una de ellas es esa. Y comencé unos ejercicios de arte terapia, a colorear mandalas, a hacer arte neurográfico. Y me ha encantado. He encontrado una conexión y he despertado en mí una maravilla que no sabía que tenía. Y fue parte también de ponerme incómoda, pero de ponerme incómoda a conciencia. No de esperar que el entorno me cambiara y tal vez tuviera que tomar la conciencia de otra manera. Y esa es una de las cosas también que nos trae lo astrológico. Intentar poner un poco de conciencia. Cuando yo digo poner un poco de conciencia es pensar en estas cosas. Si estás escuchando este podcast, probablemente estés en ese proceso. Te quisiera dejar un ejercicio. Busca papel y lápiz o pluma y escribe 5 valores que crees que tienes. Y luego piensa, ¿cómo puedes relacionarlos o usarlos para desarrollar un proyecto que tengas en mente? Esta es una semana y una época también para planificar desde lo mental, pero sin límites. Tú eliges si te quedas con la parte acuariana idealista o vas a materializar lo que creas en tu mente. Tú puedes elegir ser este Prometeo lanzado, comprometido con el sacrificio, o quedarte en la parte epimeteica, o sea, de la distracción, como le pasó a Epimeteo en mano de Prometeo con Pandora. Y llevándolo a nuestra realidad, por ejemplo, decirte que tú decides si vas a, por ejemplo, tomar tus redes sociales para construir o aportar o para destruir y odiar. En nuestras manos tenemos el poder de transformar la realidad, pero ¿sabes por qué no lo hacemos muchas veces? Porque no nos lo creemos y nos ponemos obstáculos mentales, escuchamos ruidos externos, opiniones que ensordecen. Así que te invito a que tomes el fuego que te fue dado, o sea, la conciencia, porque simbólicamente el fuego se asocia a eso. El fuego simboliza la vida, se representa con un triángulo equilátero también, se relaciona con la trascendencia. Así que piensa, ¿dónde estás poniendo tu conciencia? ¿Qué estás priorizando hoy? ¿Qué debe ser repensado en tu vida? ¿Y a qué cosas debes hallarle un sentido? O sea, el sentido de la vida. Por ejemplo, el fuego también me recuerda a Juana de Arco, que murió en la hoguera, consumida por el fuego. Y volvemos a lo sacrificial, al sacrificio que a veces desde la comodidad no hemos estado dispuestos a hacer. Ahora recuerdo que Juana de Arco, también pueden buscar la historia, ella decía que oía voces. O sea, simbólicamente, esto puede tener que ver con lo que decíamos en el episodio pasado del encuentro con esos daimones nuestros, ¿no? Serían esas voces internas que nos conectan con nuestra parte divina o desde nuestra parte divina. Porque si estás oyendo este podcast, imagino que sepas que somos dioses o no. Que no solo tenemos este cuerpo físico, sino que dentro de nosotros no solo está el potencial de crear como un dios, sino que somos parte de esa esencia infinita y esa fuente eterna creadora que no es antropomorfa y de la cual venimos y que cuando soñamos, por ejemplo, en las noches, nos acercamos a ella o cuando intuimos o resonamos con algo también. Lo cual no es tan fácil de ver y requerirá de cierto compromiso, de ciertos sacrificios como el que hablamos hoy aquí. Este podcast está diseñado para que cuestiones tu realidad. La astrología es un símbolo aquí. Es el puente que te lleva, en el mejor de los casos, a encontrarte contigo mismo. Como mismo me ha llevado a mí. No quiero que este episodio sea muy extenso, pero quiero invitarte a que permitas pensarte, transformarte sin miedo. Así como sin miedo Prometeo robó el fuego a los dioses para compartirlo con la humanidad, Conecta con el sentido de tu vida, con lo profundo. No te quedes en la superficie, nada dentro, nada hondo. Vamos a atender aquello que rechazamos. Hay un término griego que me gusta y que estoy recordando también a propósito de todo esto acuariano que se llama enteos, que sería vivir nuestra parte divina. Porque de ahí también tiene raíz la palabra entusiasmo, que tiene que ver con reconocer lo divino en ti y obrar en consecuencia. El entusiasmo que produce encontrarnos con nuestro propósito, con darle un sentido a la vida. Prometeo vive en el dolor también de estar encadenado, pero también sabía que un día todo cambiaría. Como cambió su vida, ¿no? Cuando fue liberado. O sea, cuando también él encauzó su pasión y se compromete con ese dolor. O sea, que no le importó las consecuencias porque hizo lo que sentía. Y en Acuario se puede apreciar cierta rigidez también. Cuestionamientos morales. No solo es lo más elevado, ni futurista, de loco, genio, sino que se puede quedar encadenado a su realidad. Si no se aprenden ciertas cosas, por ejemplo, que todo no se debe ver desde la racionalidad, sino que todo esto que uno siente debe dirigirse hacia algún sitio, o sea, tocar tierra, probablemente desde la voluntad. Y así como llevaba Prometeo ese anillo forjado de sus cadenas, es el recordatorio de su ofensa. Pero simbólicamente habla de un camino, de su camino, de un camino que hizo en soledad, porque todas estas cosas y todos estos procesos lo vivimos en profunda soledad. El camino del encuentro con nosotros mismos a veces es solitario y eso es lo que uno necesita a veces. Aislarse, repensar en esos momentos de soledad para tú desde ahí poder ayudar o ser parte del colectivo. Entonces, nada, quiero dejarlo hasta acá. Estaremos amplificando sobre todo esto. El viernes tenemos otro encuentro como parte de las conversaciones. Entonces los episodios de los lunes no quisiera hacerlos tan largos. Les agradezco la escucha, les agradezco todas las palabras que me han dejado. Recuerden suscribirse a Pocas desde la plataforma que lo escuchen y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo grande.